con un invitado excepcional, como es don Alberto Darias Príncipe, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Él es un hombre excepcionalmente dotado para desarrollar el tema de hoy. Primero por su formación, ya de tesis doctoral en el mundo de la arquitectura, esa arquitectura de 1900 y sus consecuencias, con toda esa riqueza de cambios que suponía aquellos años tan de gran invención para la arquitectura. Esa es una primera línea de investigación que recoge y renueva constantemente. Incluso este mundo de Marruecos engarza fenomenalmente con esos años de doctorado. Luego tiene una versión con la cual yo también me encuentro tremendamente unido, que es la labor de inventariado, esa labor de conocedor, tantas veces desprestigiada, y que sin embargo tanta falta hace. Saber catalogar una pieza de arte, tener alguien que te diga de cuándo es, de quién es y cuánto cuesta, que al fin y al cabo son las tres preguntas que generalmente nos suelen hacer los historiadores del arte, quienes se acercan a nosotros, y que nosotros solemos pensar que eso no es nuestro cometido, mal pensado, cuando en realidad como profesionales debemos de estar ahí. Él llevó a cabo todo el inventariado de las Islas Canarias, una labor, repito, ardua, de un hondo calado. Piensen ustedes la enorme riqueza que tiene Canarias, que a veces se nos despista a los peninsulares en el mundo hispano-flamenco. A mí muchas veces me pone los dientes largos cuando me empieza a hablar de que allí todavía se conservan todos los ternos y todos los trajes de toda la ropa eclesiástica, algo que aquí en Galicia, por nuestro clima, generalmente se ha perdido todo. Y toda la platería, que también es de una extraordinaria riqueza. Y finalmente, y ya no sigo, una línea también de investigación con la cual coincidimos nuevamente Alberto y yo, o yo coincido con Alberto mucho mejor, que es los estudios de iconografía. Él imparte su docencia precisamente en la iconografía y constantemente nos está dejando a nosotros pues aportaciones de este tipo. Recuerdo su participación en cursos como los Opus Monasticorum, en donde había desarrollado temas de iconografía. Sin más, le cedo la palabra al profesor Darias Príncipe para que nos deleite.
Muchas gracias, José Luis. Perdón, José Manuel. Pepe. Estoy acostumbrado a llamarte Pepe. Y lo de José Manuel ya se me va un poco. Muchas gracias, Pepe, por todo el cariño que has demostrado, como siempre, en esa entrañable presentación. Que bueno, que realmente tú sabes que yo te sigo en muchas cosas, pero sobre todo me encanta cuando hablamos de iconografía, cuando hablamos de arquitectura, cuando hablamos de Goya, en una palabra, esa especie de acompañante que siempre tienes a tu lado. Y decirles que, bueno, ya a cierta edad pues se nos invita a un sitio, a otro, pero hay un sitio que para mí tiene un significado muy particular, y ese sitio se llama Galicia. No les voy a hablar, pues, en fin, de que mi mujer tiene de apellido Purriños, con lo cual ya eso indica algo, sino que aquí he tenido grandes amigos, tengo grandes personas. Mis oposiciones se celebraron con dos gallegos, a los que uno de ellos todavía está entre nosotros, José Manuel García Iglesias, con el que me une una entrañable amistad, y en general, siempre que he necesitado el consejo, el asesoramiento de mis amigos los gallegos, no de mis compañeros, de mis amigos, siempre los he encontrado. Por eso, pues bueno, hablando con un exceso de confianza, diré que me siento en este momento en casa y que por lo tanto le agradezco el que me permitan volver otra vez a esta segunda residencia que para mí es tan grata. Y por supuesto, esto no hubiera sido posible si no hubiera contado con el instituto que en este momento se encarga de ello, que es el instituto de el instituto o la Escuela Galega de Administración Pública, y de los dos coordinadores, José Manuel López Vázquez y Juan Monterroso Montero, otros dos, como le digo, excelentes amigos dentro de este grupo entrañable que cada vez que vengo a Galicia me acogen, me arropan y me hacen sentir como en mi tierra. Bien, yo empezaría diciendo algo que me parece fundamental porque tiene algo que ver también con la ciudad de Santiago. Y debido al título, empezaría tomando un recurso bastante común, pero que me parece que en este caso no viene de más, tomando el diccionario de la Real Academia. Y en el diccionario de la Real Academia miré la palabra o la definición de la voz camino y vi que era y que decía lo siguiente: tierra hollada que se tramita habitualmente. Pero para mí no fue suficiente y busqué la segunda voz que tiene la UNESCO para ello, que es itinerario. Y aquí ya aclararon más. Dijeron textualmente lo siguiente: será la descripción y dirección de un camino con expresión de lugares y posadas de donde se ha de transitar. O sea, en fin, por supuesto, cambien posadas por edificios, monumentos, etc. Estoy en este momento en la ciudad que dio pie a lo que la UNESCO acuñara como un nuevo grupo de realizaciones llevadas a cabo por la mano del hombre, Santiago de Compostela, y todo lo que significa su idea, hizo pensar a ICOMOS es España que no era suficiente una aplicación tan estrecha como la ciudad, como el de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, puesto que los caminos que trajeron el amplio legado que englobó aquellos primeros reinos cristianos dentro de la cultura occidental necesitaban ser vinculados de manera que se fundieran en un territorio híbrido y multidisciplinar que aglutinara materias tan dispares como la arquitectura, la música, el paisaje, el folclore y una serie de conceptos que de manera transversal mostraran la riqueza de un legado que hasta entonces había pasado desapercibido. Estamos, pues, ante una nueva aproximación al concepto creciente, cada vez más rico de patrimonio cultural, y ofrece una nueva salvaguardia y conservación al mismo tiempo que estimula al diálogo intercultural, el desarrollo durable y el turismo cultural. Como categoría patrimonial, los itinerarios culturales son el fruto de la dinámica cultural generada a través de aquellas vías históricas de comunicación que los seres humanos diseñaron y utilizaron deliberadamente para cumplir una finalidad específica. Pero como hemos dicho antes, además del camino físico en sí mismo, los itinerarios culturales integran los bienes culturales de todo tipo que junto con los paisajes naturales hacen que el bien posea un valor de conjunto superior a una simple suma de elementos que lo integran. La idea tuvo un éxito que permitió que se redescubrieran nuevas rutas que, igual que el Camino de Santiago, habían sido grandes itinerarios comerciales y de control de territorio, que iban más allá de las fronteras modeladas a lo largo de diferentes periodos históricos, como puede ser la Ruta de la Seda, como puede ser el Camino Real Intercontinental de España, como es el Camino Andino de los Incas, y un larguísimo, etcétera. En consecuencia, en el año 2004, el Comité Científico Internacional de ICOMOS definió el itinerario cultural, y ahora leo textualmente lo que dice la carta de ICOMOS, todavía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, pero que reúna las siguientes condiciones: ser el resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidireccionales, continuos, recíproco de bienes ideas, conocimientos y valores entre pueblos, países, regiones o continentes a lo largo de un considerable periodo histórico. Haber generado, sería en segundo lugar, una fecundación múltiple y recíproca en el espacio y en el tiempo de la cultura afectada que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible. Pues bien, partiendo de esta base que me parecía fundamental enunciar para meternos en el tema, hoy tengo especial interés en hablarles de un camino que daba pie a soluciones formales que han traspasado fronteras para adentrarse en un territorio que por su naturaleza le es ajeno. Se trata de los castillos y ciudades hispano-portuguesas en la costa atlántica marroquí y que vamos a comenzar ya a ir viendo para que ustedes se familiaricen con ella. ¿Cómo comienza la idea? Pues es relativamente reciente. El año 1999, los presidentes y representantes de los comités nacionales de ICOMOS y los diversos especialistas reunidos en el Seminario Internacional sobre Fortificaciones Abaluartadas Hispano-Portuguesas, una ruta cultural entre cinco continentes, que fueron convocados por el Comité Internacional de Itinerarios Culturales de la UNESCO, redactaron las conclusiones fijadas en 13 puntos y además añadían cinco recomendaciones. La primera de estas cinco recomendaciones comenzaba del siguiente modo: animar al Comité Internacional de Itinerarios Culturales para la confección de un inventario preliminar de fortalezas abaluartadas hispano-portuguesas. Indudablemente, esta ingente labor luso-española comenzó a partir, históricamente me refiero, a partir de la conquista de Ceuta en el año 1415, continuando hacia el sur, o sea, aquí tenemos Ceuta, y a partir de aquí la línea roja es la que nos marca el itinerario cultural. Ya después hablaremos de otros aspectos complementarios. Continuando hacia el sur por la costa atlántica marroquí. Sin embargo, a pesar de ello, el tema ha sido estudiado de manera muy puntual. Sorprende que sea ahora cuando los portugueses comienzan a reflejar sus estudios en el mundo marroquí. Yo empecé este tema hace más o menos 5 años y realmente en aquel momento estaba, yo les diría, que en su mayoría totalmente virgen. ¿Cómo denominaríamos al itinerario? Y aquí tenemos un problema. O sea, yo, cucamente hablando, para evitar posible suspicacia en el Comité Internacional de Itinerarios Culturales de ICOMOS, preferí llamarlo Ruta Cultural de las Fortificaciones Hispano-Portuguesas en la costa atlántico marroquí. ¿Por qué? Pues porque tenía que confirmar mi tesis, o tengo todavía que confirmar mi tesis, y no puedo adelantar acontecimientos, sobre todo, y aquí está el quid, conociendo la oposición frontal de algunos compañeros de ICOMOS España en mi intento de incluirlo en la categoría de itinerario cultural. Hay personas que lo rechazan. La delimitación en los correspondientes ámbitos cronológicos, geográficos y justificación del mismo. El territorio objeto del estudio, de este estudio, deberá comprender los límites del Imperio marroquí en el momento de la expansión ibérica, o sea, los siglos XV al siglo XVII. Así pues, yendo hacia la historia marroquí, comprendería desde el periodo final de la dinastía Marini, lo que nosotros llamamos los Benimerines, los últimos invasores del norte de África, hasta los primeros monarcas alawitas, es la dinastía que reina actualmente y que en Marruecos se instaura en el siglo XVII. De este modo, podríamos establecerlo como límite los reinados de los sultanes Abdelhak I, el Abu Said de las crónicas españolas, como el inicio, y Mulay Ismail, el gran sultán de Marruecos, como final de este periodo. Pero mayores dificultades ofrecen fijar límites al territorio, pues si bien el norte está perfectamente delimitado, o sea, el final del estrecho de Gibraltar, con las ciudades de Ceuta y las ruinas de Alcácer Seguer, se pierde al sur en una frontera que prácticamente es indefinida. No obstante, hay un hecho histórico que puede esclarecer las coordenadas por las cuales nos hemos regido. Y es la expedición que Diego García de Herrera señor de Canarias, inicia en el año 1476, no se olviden que está enfrente del Sáhara, e intenta disponer de una cabeza de puente en África para una posterior conquista del territorio marroquí. O sea, los portugueses empiezan por esta zona y los castellanos empiezan por esta zona, con lo cual cada cual intentaba coger el mayor territorio posible. Por lo tanto, el resultado fue la construcción de la fortificación de Santa Cruz de la Mar Pequeña, después de la cual se dio sus derechos a los reyes de Castilla en 1487. Hoy en día esta edificación está perdida, pero se sabe que estaba emplazada más o menos enfrente, o quizá, diría yo, más al sur de Canarias, y esto fue una razón lo suficientemente importante como para que en el Congreso de Berlín, en el que las potencias europeas se repartieron el territorio africano, pues en ese Congreso España reclama enfrente de Canarias una zona muy amplia, lo que sería después el Sáhara español, que posteriormente, como ocurrió con todos estos momentos de la colonización, fue bastante recortado por Francia. En consecuencia, ante la incertidumbre de un territorio cuya ubicación es imposible de probar, nos ha parecido correcto señalar como punto meridional la ciudad de La Guira, unos kilómetros más abajo, donde creemos que puede estar la desaparecida fortificación, aquí más o menos. Veamos, pues, un pequeño repaso de carácter histórico y la razón de ser de estas fortificaciones. Concluido el avance expansionista portugués en la península ibérica y constreñida esta nación por la frontera castellana, Portugal comienza una política de ampliación de territorios hacia el sur, buscando una nueva ruta para los mercados que el avance del Imperio Otomano en Oriente había colapsado en Europa. El punto de partida sería la ciudad de Ceuta, conquistada en 1415, a la que siguieron una serie de puertos que pudieran asegurar el camino hacia nuevas tierras, en un marco cronológico, además, muy concreto, de 135 años, o sea, 1415 a 1550. Y gracias, por supuesto, a la voluntad política de la Casa de Avís. De esta manera, la costa atlántica de Marruecos se fue poblando de murallas, de castillos, fortificaciones, reductos e incluso ciudades abalortadas con un sentido cultural absolutamente permeable y que sirvieron de puente a dos civilizaciones, la tradición islámica de cinco siglos en Castilla y la de Portugal que se continúa en Marruecos, acrecentada por los progresos técnicos de la cultura ibérica. O sea, tanto Castilla como, o después los reinos de Castilla y Aragón, como Portugal, mantienen las tradiciones islámicas de ocho siglos de duración, en este caso menos porque empezaron antes de la expulsión de Granada, y al mismo tiempo la funden con las nuevas aportaciones que llegaban de la cultura europea de nuevos modos de defensa desde el descubrimiento de la artillería. Pero como veremos más adelante, no fue esta la única aportación a los lugares incorporados a los modos de la península ibérica, porque al otro lado del estrecho de Gibraltar comenzaron a llegar una serie de hispanos musulmanes, concretamente a las ciudades de Tetuán, por una parte, Shawen, esta zona, Fez, donde tenemos todavía el barrio de las Andalucías, Larache o Salé, que está aquí, que se convirtieron en auténticas repúblicas independientes o semi-independientes, y donde el mundo de la península ibérica, desde la vertiente islámica, seguía permaneciendo. Así pues, nos encontramos con dos fuerzas. La fuerza exterior, en un camino mixto, que coge tierra y mar del mundo hispano-portugués, y para zafarse de esta tenaza, la alianza de las ciudades de tipo nazarí o morisco, que serían las que le he señalado, esta especie de media luna que termina en Salé, con el caso de Larache, que mientras que cada una cogió su camino, Tetuán se convirtió en una ciudad comercial, Shawen en una ciudad rural, y tanto Larache como Salé fueron repúblicas de piratas que hicieron bastante daño al tráfico de las potencias occidentales. Y estas ciudades, además, me refiero a las hispano-andalusí, no tuvieron inconveniente en incorporar los adelantos que la civilización occidental le brindaba en sus sistemas de defensa. Sin embargo, el sentido colonizador de los dos países ibéricos se aunó cuando, después de la batalla de los Tres Reyes, por el fallecimiento de don Sebastián, monarca portugués, Felipe II de España reclamó para sí y obtuvo la corona lusitana en 1580. A partir de este momento, esa parte de la costa marroquí pasó a ser un territorio más y la administración filipina continuaría la labor que habían llevado los portugueses, o sea, levantando castillos, nuevas fortificaciones, hasta que ya en el siglo XVII la sublevación y entronización de la Casa de Braganza hace que retornen esos territorios a la corona portuguesa, excepto en el caso de Ceuta, que libremente decide quedarse bajo la soberanía de los reinos de las Españas. Sin embargo, no va a durar mucho esta ocupación por una serie de cambios en la dinámica histórica. Por parte de Marruecos, la conquista que se habían hecho de estas plazas fueron posibles gracias al caótico interregno Guatasí. O sea, este es un periodo bastante triste de Marruecos entre la dinastía Marini y la dinastía Sadi, en la cual prácticamente el territorio se desmembró y no había un poder centralizado mínimamente fuerte. Pero también cuando la dinastía Sadi se instaura, y un poco atraída por el famoso oro y por la ruta del oro que pasaba por Tombuctú, deciden que en lugar de ocuparse de la costa atlántica, ellos prefieren ir hacia el sureste, o sea, a esta zona que linda con el río Níger, mejor dicho, donde estaban las minas y el territorio de oro, y de este modo se olvidaron, ya digo, un poco de la costa. Sin embargo, los últimos sultanes de la dinastía Saadí y sobre todo la instauración de la dinastía Lahuí con unos sultanes con un poder mucho más centralizado van poco a poco reconquistando y consiguiendo que las plazas hispano-portuguesas, excepto Ceuta y Melilla, vuelvan a pertenecer al imperio alauí. Por su parte, Portugal prefirió concentrar todo su esfuerzo colonizador en América, en Brasil concretamente, hasta el punto de que, llegado el momento, en el año 1640, deciden entregar como dote a la princesa de Braganza, que se casaba con el rey de Inglaterra, la ciudad de Tánger. Los ingleses no le encontraron interés y terminan por abandonarla, con lo cual vuelve otra vez al imperio de Marruecos, y la ciudad de Massagan, que gracias a, ya digo, a la enérgica política de los sultanes alauitas, es retomada en 1769, y aquí podemos dar por finalizada la presencia portuguesa en la costa marroquí, costa atlántica. El Mediterráneo, como veremos, es otro asunto diferente. Pero no todas las fortificaciones costeras se deben incluir en este itinerario, ya que hay algunas que por necesidades diferentes tienen una razón de ser muy distinta. Por ejemplo, Larache, su fortificación a la larga es producto de la política de limes de fronteras defensivas del sultán Ahmed Al-Manaer, tras la derrota de los portugueses en Alcazalquivir, o el conjunto del puerto de Sahuira, fue trazado por un ingeniero francés, Teodoro Carnot, y levantada para el uso de la reorganización político-militar del sultán Sidi Mohamed Abdallah. Perdónenme mi pronunciación árabe, pero no es fácil precisamente, ni yo estoy versado en árabe. En cualquier caso, en ella quedan todavía restos y en ellas permanecen patente, a pesar de esa oposición que hubo durante un tiempo, aspectos muy importantes de la cultura andalusí. Veamos ahora algo que también me parece importante, el porqué desgrano el Atlántico del Mediterráneo cuando es un solo país. Yo creo que, vengo defendiendo una hipótesis desde hace años a base de un sistema de tipologías arquitectónicas según la ubicación y que se relaciona con la pugna existente ya a partir de la Edad Moderna entre las potencias ibéricas y el imperio alauita y turco. En consecuencia, tres son los modelos de estas construcciones que ofrecen al visitante. De un lado está el modelo atlántico, del que nos detendremos a hablar. En segundo lugar estaría el modelo mediterráneo, con toda esta zona. Y en tercer lugar, la solución andalusí, ya fuera de la órbita ibérica, pero heredera de la cultura hispano-islámica. En el primer caso, o sea, en el caso atlántico, se tratan de fortificaciones con un carácter eminentemente defensivo, cuya finalidad es la de ser el punto de avituallamiento para repostar en las rutas de las Indias, tanto orientales como occidentales. Se define en general por tener un carácter cívico-militar en la ordenación y disposición y clasificación de sus espacios urbanos. En el segundo lugar nos encontraríamos la presencia del poder otomano en el Mediterráneo, con sus aliados, los piratas berberiscos del norte de África, y que conlleva un refuerzo al modelo castrense, de manera que en estas ciudades como Bujía, Orán, Túnez y la misma Melilla, va decreciendo su funcionalidad mercantil y en consecuencia la civil, pasando a ser centro fundamentalmente de tipo militar. Y por último, como consecuencia de esta dicotomía, parece imprescindible un tercer modelo, resultado de las diferentes oleadas migratorias que provenían de España entre los siglos XV y los siglos XVII, y que poblaron la zona norte del Magreb, especialmente Marruecos. Es el contrarresto a la tenaza hispanolusa que defiende el territorio en esos momentos ajenos a la autoridad política del sultán. O sea, el sultán de Marruecos tiene una doble vertiente. Están las, o sea, todo Marruecos en aquel tiempo obedecía la preponderancia del sultán como descendiente del profeta y se le debía obediencia religiosa. Era el comendador de los creyentes, mientras que no todas lo obedecían políticamente. Pues bien, estas ciudades andalusíes fueron ciudades independientes que únicamente reconocían el poder religioso del sultán. Y a partir de ahí comenzó una fusión en estas ciudades hispano-andalusíes, fusión de elementos mudéjares con soluciones ya islámicas provenientes de la influencia turca, que configuran una imagen y un lenguaje híbrido de gran interés, tanto constructivo como social. Resumiendo, y antes de empezar a repasar un poco algunas de estas ciudades, de la costa atlántica, los lugares que debían componer el itinerario serían los siguientes. En primer lugar tendríamos Ceuta, en segundo lugar teníamos Alcázar Seguir, Alcázar Segur o Alcázar Seguir, según sea la transcripción. Inmediatamente tenemos a Tánger, de Tánger pasaríamos a Arcila o a Silá, como la llaman hoy. Tendríamos que dar un salto por los piratas de Larache y ya el itinerario se convierte en marítimo para pasar a Mamora, que es una fortificación en lo alto defensiva, bastante pequeña. De Mamora, otro salto por la República de Piratas de Salé, por mar, y llegamos a Samor, que es un poblado relativamente pequeño, y ya inmediatamente pasamos a Mogador, la actual El Yadida, que es el gran centro por excelencia, a Safi, donde incluso llegó a crearse una diócesis con su catedral, una ciudad que ya veremos, Agus, que es una ciudad menor, y ya Mogador, del cual solo queda prácticamente unas ruinas en un islote en las afueras de la ciudad, porque, como les decía antes, es una construcción de tipo francés la que hay en tierra, o sea, construida por los franceses, pero al servicio del sultán de Marruecos. Dado el extenso tema, que es inabarcable y no acabaríamos en toda la tarde, me ha parecido bien darle nada más que unos pequeños retazos de algunas de las ciudades, las más importantes, y yo empezaría concretamente por Tánger. Los portugueses, en su primera expedición, realizaron diversos ataques contra esta población. Estos ataques fueron rechazados y, sin embargo, tras una larga resistencia, la ciudad se rindió, pasando a formar parte de la corona lusitana en 1471. Este era el Tánger de aquel momento, precisamente, inconfundible por esas gradas que tienen ese retroceso, que es el puerto que tienen en la zona central. Esta ocupación duró más de 2 siglos, estando jalonada de importantes sucesos como la muerte del rey don Sebastián en la Batalla de los Tres Reyes o en el Casalquivir, lo que permitió que Portugal pasara a la corona de Felipe II de Habsburgo y con él todo su imperio. En 1644 retorna a Portugal con la Casa de Braganza y, aunque el raíz es como una especie de caudillo en tierras musulmanas, atacó el Raiz Galeán, perdón, atacó Tánger en 1651, fue un intento fallido. Pero la presencia portuguesa ya después fue breve. Pero por la razón que les di antes, o sea, Carlos II de Estuardo casa con la princesa de Braganza y recibe la dote. Los ingleses llevaron a cabo una política de absoluta permisividad, pero aún así los alauitas estaban dispuestos a volver a recuperar la ciudad como puerto importante a la entrada del Mediterráneo. Y Muley Ismail consigue que los ingleses abandonen la ciudad, recuperándola para Marruecos en 1684. Aquí tenemos uno de los famosos tapices, los famosos tapices de Pastrana, donde se relata la conquista de Tetuán y Asila. Hoy en día estos no son los auténticos, porque los auténticos Felipe II se los regaló al marqués de Santa Cruz, y cuando Oliveira Salazar le pidió a Franco que le devolviera los tapices, Franco muy cucamente le mandó unas excelentes copias y siguió manteniendo los tapices en España. Pues bien, a pesar de que la ciudad estaba fortificada desde la época califal, y aquí vemos algunos detalles de los muros, de las murallas de la ciudad, buena parte de los ausados conservados se fechan en la época portuguesa. Veamos una de las puertas de la época califal y de la época marini. Este es, bueno, la ciudad musulmana siempre tiene la misma distribución. La casba está en el centro y en lo alto, que es donde está el cuartel, y dentro de la casba está la casa del gobernador. Esta es la casba que se ha conservado anterior a la conquista de la ciudad de Tánger. Pero inmediatamente los portugueses van a sustituir algo que sorprendió por completo al imperio marroquí, y fue que, por lo general, sus murallas eran de tapial, y el tapial se derrumbaba ante la artillería. Por ello, van a ser los que tracen gran parte de la muralla, y se caracteriza esta muralla, y así lo comenta en la obra Civites Orbis Terrarum, que el rey Juan II va a hacer una serie de muros con torres cilíndricas. Es quizás lo que veamos que más se repite en las construcciones portuguesas en África. Y aparte de eso, ya en la época final de Juan II, se va a construir un castillo nuevo en el puerto. No les he podido traer una fotografía, pero sí existe en lo que es hoy el paseo del doctor Pasteur, el castillo nuevo, y que tendrá mucha relación con la fortificación que veamos en Asila. Y durante el periodo de Manuel el Afortunado es cuando se hace la coracha del puerto que llegaba. Y inmediatamente paso a explicar lo que es una coracha, porque realmente no hay afinidad, pero en principio se trata de una muralla en sentido perpendicular a la ciudad, que se sale del recinto amurallado y que sirve para resguardar, pues ya sea, por ejemplo, en el caso de Badajoz, el recoger el agua del río, o sea, separarlo del enemigo con una muralla. En el caso, como veremos, de Alcázar Seguer, de que entrara las naves, ya lo veremos, desde el mar hasta la ciudad sin que haya problemas. O en el caso de Tánger, que es este, normalmente, al ser estar situada en colinas y en sitios de mayor altura, normalmente son murallas que van descendiendo de arriba abajo, pero guardando siempre para que puedan de alguna manera embarcar, desembarcar, tomar agua, en fin, es un apéndice de la ciudad después. Esta es la que corresponde a la de Tánger, que el problema que tiene además a la hora de estudiar Tánger, a mí me resulta tremendamente difícil, es que si de una parte se ha tenido la suerte de conservarse, por otra está totalmente metida en la ciudad. O sea, tendríamos que derribar edificios para recuperar, que espero que algún día se pueda hacer, esta muralla. Y quiero presentarles, aunque está dentro de la ciudad, un edificio que llama la atención. O sea, en medio del zoco islámico nos encontramos este edificio de tipo renacentista, que no es otra cosa que el palacio del gobernador en la ciudad del gobernador portugués en la ciudad de Tánger. Bien, pasamos a la segunda ciudad, que sería Alcázar Seguer. Alcázar Seguer, o Seguir, o Segur, según ya digo, sea lo que queda de él es prácticamente, son prácticamente ruinas. La ciudad fue conquistada por los portugueses en 1458 gracias a la artillería que durante 3 días llevó un intenso bombardeo en unas murallas, como decían, de barro y que se desmoronaba. Durante el periodo lusitano, que duró casi un siglo, la ciudad experimentó notables cambios, reforzándose los sistemas defensivos y transformándose la mezquita en iglesia, cosa que ocurría normalmente. La llegada al poder de la dinastía Sadi permite retomar la ciudad para Marruecos bajo la orden del rey y, tras 92 años de ocupación, vuelve nuevamente la ciudad en 1541 al sultanato. Hoy en día constituye el único ejemplo en Marruecos de una ciudad con planta circular. La conquista portuguesa de Alcázar Seguer significó un cambio fundamental, pues de inmediato se preparó su muralla para las armas de artillería. Les pongo dos ejemplos de lo que fue en su tiempo una puerta. Fíjense la diferencia entre el tratamiento que se le da a estos lienzos de muralla a base de cal y piedra, en otros momentos lo veremos que es piedra sola, o el tratamiento de ladrillo que se le da a una puerta de entrada que existió durante un tiempo en Alcázar Seguer. Aquí tienen otro ejemplo, como sobre el ladrillo, que es mucho más frágil, se hace el muro de cal y de piedra. Y aquí tenemos a continuación lo que hicieron los portugueses realmente. O sea, los portugueses derriban lo poco que quedaba de la muralla y deciden construirla para que aguante cualquier tipo de bombardeo en contra de la artillería. Fíjense el grosor de los muros y fíjense, sobre todo aquí, cómo la ciudad se convierte en una auténtica fortaleza con bocas y huecos para las piezas de artillería. Y además de ello, aquí tienen un ejemplo de una torre circular portuguesa, ya digo, muy característica, una de las entradas. Fíjense cómo ya aquí lo que utilizan es la piedra tallada. Y van a ser una de las corachas más impresionantes de la arquitectura africana. Les pongo aquí a una persona, perdón, para que calculen ustedes la altura que tiene esto. El mar ha retrocedido, pero de todas maneras prácticamente estoy sacando la foto casi al borde del mar. Y aquí, por aquí entraba directamente la flota en los días de asedio adentro de la ciudad. Era un canal que se ha ido rellenando, pero que en principio hacía que entraran, como lo verán aquí, dentro de la ciudad y de este modo pudiera resistir. La siguiente ciudad es importante sobre todo por su excelente estado de conservación. O sea, Asilá o Arcila, como le llamaron los españoles, es una de las ciudades más complejas por sus constantes cambios de nacionalidad. Su puerto le hizo ser una ciudad fundamental en el tráfico marítimo atlántico. Por ello, con la expansión ibérica, se instalan en ella colonias de mercaderes catalanes y genoveses, pero serán los portugueses los que se hacen con el control de la ciudad en 1471, convirtiéndola en una de las más importantes factorías mercantiles. De modo que en 1550 ya la ciudad comienza a sentir esa especie de retirada y el sultán Saadí Mohamed al-Sheikh obligó a los portugueses a abandonar la ciudad. Regresó casi de inmediato, los antiguos dueños ya con la ayuda de los españoles, puesto que fue Felipe II quien la manda a reconquistar, y no retorna a manos de los marroquíes hasta la época del sultán Almansor al-Saadí. Sin embargo, nuevamente es recuperada y permanece en la órbita occidental hasta 1692. Fíjense que aquí tenemos dos aspectos fundamentales: el aspecto de la ciudad como lugar de avituallamiento, de intercambios de productos, en fin, la factoría que se llamaba, e inmediatamente aquí la fortificación de defensa con una de las torres, creo que la única que se ha conservado, la torre de homenaje, la llaman, de defensa y de vigía contra los ataques. Con el aliciente, además, también de ser un excelente puerto, porque estaba defendida por arrecifes con una serie de canales de entrada que permitían contraatacar perfectamente a las personas que estaban en, vamos, a los militares que estaban en la ciudad. Otra vez le vuelvo a poner un detalle del ataque, bueno, de la misma serie de los tapices de Pastrana. Y ya pasamos directamente para que vean ustedes perfectamente cómo la ciudad está todavía amurallada sin ningún tipo de problema. Este elemento que ven ustedes aquí será, como les dije antes, una coracha, un elemento que entra en el mar, pero en este caso ya no va a ser para buscar agua o para que entren las naves. La coracha de Arcila va a tener una función de vigía. Desde este punto se puede controlar perfectamente toda la muralla que daba hacia el mar. Aquí tienen ustedes, tiene forma pentagonal, una de las partes más importantes es precisamente la parte marina. Lo que ven ustedes aquí es un añadido ya de la época marroquí, es un morabito, un lugar donde se enterraba un santón con las tumbas de sus devotos a su lado. Y ya inmediatamente no solo van a construir una ciudad fortificada con los últimos adelantos de la ingeniería militar, sino que además le van a abrir un foso de suma importancia, hoy bastante, en un estado bastante precario, porque se ha convertido en lugar de mercado y demás. Pero fíjense cómo volvemos otra vez a las torres circulares portuguesas, y cómo aquí ya se abandona la muralla para la coracha meterse en el mar y dominar, como decía antes, la costa, o sea, la muralla y la defensa de la costa. Tiene dos puertas muy importantes. Está, como todas las fortificaciones de esta época, la puerta del mar y la puerta de la tierra. En el caso de la puerta de la tierra, mantiene incluso todavía el escudo de sus antiguos dueños, de los reyes de Portugal, y el tipo de construcción adovelado, la forma de cómo disponen la fortificación, es eminentemente europeo. Un arco rebajado con dovelas de piedra, e incluso algo tan curioso que no he visto en ninguna otra ciudad, a no ser en el caso de Safi, del que hablaré más adelante, que es la existencia de una iglesia cristiana que por suerte se ha conservado y donde ya vemos un clasicismo muy particular que yo llamaría manierismo, pero sobre todo por la libertad con que tratan los elementos clásicos. Esta es la otra puerta, la puerta de mar, con decoraciones también de carácter portugués. Desgraciadamente, la civilización avanza, desgraciadamente la puerta del mar ya no es puerta del mar, porque han hecho retroceder el mar y han hecho una avenida marítima que le han quitado todo el significado a esta puerta. pero si se fijan, esta puerta podía pertenecer perfectamente a cualquiera de las ciudades ibéricas y lo que ha hecho es transportarse al mundo africano. Y aquí tenemos el elemento más significativo de la ciudad, la Torre del Homenaje. Dentro ha sido restaurada, quizás en la crestería yo no hubiera sido partidario de estos merlones tan excesivamente modernos. El techo sí era cuatro aguas, tal como se veían las antiguas, los antiguos grabados, pero lo que quiero indicarles es que la tipología sigue la típica tipología de torre de homenaje. O sea, esta torre puede ser comparada desde la torre del castillo de Oropesa a la torre de la ciudad de Braga, o incluso, si vamos más al sur, ya metiéndonos en el mundo atlántico, puede ser perfectamente identificable con la torre de homenaje de Safi, del Castillo del Mar, o incluso con la torre del Conde en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias. Lo que pasa es que en este caso, debido a la importancia comercial que tenía y a su riqueza, aquí nos vamos a encontrar con elementos más preciosistas. O sea, fíjense que hay un arco conopial excelente, otros arcos siguiendo diferente estilo dentro del gótico. Hay un preciosismo por hacer algo eminentemente más artístico. ¿Cómo voy el tiempo, Pepe? Pues tienes hasta las 6. 10 minutos, ¿no? Sí. Bien. Pasamos a la ciudad quizás más importante en cuanto al lugar donde volcaron los portugueses todo su empeño en convertirla en la ciudad que de donde irradiaran la defensa, el gobierno, en una palabra, de toda esta línea de fortificaciones. Mazagán, ya digo, hoy en día se le conoce, ya verán por qué, con el nombre de él, Yadida, comenzó en 1486, siendo lo que muchas veces hacían los portugueses, o sea, un emplazamiento cedido por los representantes del lugar como un protectorado de la corona portuguesa. Algunos años después, en 1502, el momento de aquella anarquía de las que le hablé. En 1502, el gobernador marroquí pide al rey Don Manuel el Afortunado que levantase una fortaleza para proteger a los aliados. O sea, debido a las guerras intestinas, los marroquíes preferían en Mazagán ser protegidos por los portugueses porque se sentían más seguros. Sin embargo, al poco tiempo, y la historia nos habla, la historia portuguesa, claro, nos habla de grandes desavenencias entre los antiguos aliados, yo diría más bien que aquello fue un golpe de mano, don Jaime, el duque de Braganza, da un golpe y lleva a cabo la conquista del territorio en el año 1513. Y a partir de este momento, y a pesar de las exigencias contraídas con las ciudades fortificadas vecinas como Safi y Asimur, Mazagán se convirtió en la obra más importante del reino portugués en el continente africano, donde se construye el castillo, la cisterna, la iglesia, la muralla y el foso del mar. Vamos a ver, este es un antiguo plano de la ciudad. Aquí la tienen ustedes en una vista aérea perfectamente delimitada. Lo que están ustedes viendo aquí, ya le hablaremos, son canales que se abren al agua del mar. Aquí últimamente lo han taponado para hacer un varadero, pero esto estaba totalmente rodeado de agua, seguía y seguía por esta zona de madera, de manera que solamente esta zona de aquí era la zona en la cual daba exactamente a tierra. Y aquí ven ustedes la puerta del mar, donde entraban los buques en marea alta, protegida por las dos fortificaciones. Quizá lo verán con más detenimiento más adelante, pero fíjense la anchura, la amplitud que tienen estas murallas. En Mazagán trabajaron los más importantes técnicos, además portugueses del momento, como fue el caso de Juan del Castillo, de Benedito de Rávena, e incluso el mismo Francisco de Holanda se ofreció al rey Juan III para llevar a cabo obras en la ciudad, tanto en las fortificaciones manuelinas de la segunda década del 500, como en las llevadas a cabo en 1441, fecha en que se renueva prácticamente la ciudad. Se utilizaron técnicas constructivas que en ese momento se estaban probando en Europa. Y caso especial merece el baluarte del mar de una conceptura ciclópea que veremos más adelante. De este modo, la ciudad quedaba guarnecida por la resistencia de sus muros, conformando el conjunto urbano una planta cuadrilonga con puntas de diamante en las esquinas. De los cuatro lados del perímetro, uno se asentaba sobre el mar en su correspondiente puerta y los tres restantes se separaban de tierra por un amplio foso anegado con la propia agua del mar. Sobre sus murallas podían cruzarse, en algunos casos, hasta dos carros en dirección contraria. Mazagán fue desde 1502, por lo tanto, el centro comercial más importante del África portuguesa. Y en 1702 fue tomada por el sultán Sidi Mohamed, que tuvo una consecuencia muy triste. O sea, cuando los portugueses se retiraron, volaron la ciudad, a pesar de ello y debido a la resistencia de sus fortificaciones, quedaron muchos monumentos en pie, como el castillo que estamos viendo en esta, iba a decir diapositiva, en esta imagen. Y a partir de ese momento el sultán la reconstruye y le cambia el nombre, porque en realidad el Yadida significa la nueva, o sea, sería a partir de ese momento la ciudad nueva. Con la dominación francesa vuelve a llamarse Mazagán y con la independencia vuelve a ser otra vez el Yadida la nueva. Vamos a ir viendo, le digo, este es el castillo, y aquí tienen uno de los elementos más impactantes de la ciudad. Es la cisterna manuelina que servía para abastecer de agua a la ciudad, una ciudad de de bastante importancia. Durante el protectorado francés se redescubrieron algunos de sus principales monumentos que habían sido sepultados después de la conquista por por ingenieros franceses. Y así salieron a la luz edificios como la cisterna, que ven ahí, o por la iglesia. La primera, la cisterna, construida no como cisterna en esa primera etapa de don Manuel el Afortunado, o sea, a principios del 500, sino que ya en la segunda etapa, se construye en la época manuelina como una armería. Mientras que ya en 1541, cuando la ciudad se amplía, se va a convertir en depósito de agua y fue descubierta absolutamente intacta por los franceses en 1916. En cuanto... esto es una vista de la muralla del mar, que creo que ya la he puesto. Bien, quería que vieran ustedes la muralla, la amplitud que tiene, porque no se trata, o sea, se ha hecho un poco, recordando esas grandes murallas, tipo la muralla china, de dos muros de piedra separados, y el espacio que queda en medio se rellena totalmente de tierra, mampuesto, piedra, etcétera, etcétera, dándole la sensación de una auténtica calle. Y aquí ven ustedes la fosa que va rodeando toda la ciudad y que la hace prácticamente inexpugnable. La entrada de la puerta del mar, donde aquí la cogí con marea alta, pueden entrar los buques, y está defendida por esa cuña que forma las dos fortificaciones laterales. Y aquí nos encontramos con una iglesia que me dejó asombrado, porque todavía incluso, si ustedes se fijan, en esta parte alta podemos leer las inscripciones latinas donde se habla del periodo de su construcción. Y si miramos, aquí no se ve mucho, pero los relieves o el sencillo diseño de sus órdenes, veremos que podría estar en cualquier ciudad italiana o española, pero nunca me la imaginaría yo en Marruecos. Los franceses, el único problema que hicieron fue darles un cubrimiento de tipo ecléctico, pero dentro está perfectamente instalada como lugar, como futuro museo. Yo la vi hace cosa de 3 años y en ese momento se estaba montando un museo temático para hablar de la presencia portuguesa en la ciudad. Y la misma ciudad estaba llena de ejemplos de viviendas de la época manuelina o del Renacimiento. En este caso quiero que vean cómo un lenguaje ya de un gótico tardío se encuentra en medio de la ciudad como una casa particular. Y aquí tienen la maqueta de cómo fue en su tiempo y cómo se ha ido transformando la ciudad de Massagao. O los silos que tenían los portugueses para guardar pues todo tipo de alimentos, porque todas estas ciudades tenían que estar preparadas para una defensa en cualquier momento. O sea, se atacaban, se hacían escaramuzas, pero Massagao era un poco la ciudad más deseada al ser el centro comercial portugués por excelencia. Y pasamos por último, aunque no es la única, me faltan otras ciudades como Mamora, como Asimur, etcétera, pero tampoco es cuestión de ir castillo por castillo y ciudad por ciudad. Pasamos a Safi. Safi, como Massagao, comenzó siendo una factoría comercial portuguesa desde 1488, hasta que, aprovechando nuevamente las luchas de sus habitantes, inmediatamente los portugueses la hacen suya en 1510 y lo primero que lógicamente llevan a cabo es la construcción con piedra de una muralla que la defienda del exterior. La ciudad, además de una rica arquitectura doméstica de la época manuelina, cuenta con dos castillos, el castillo de tierra en la parte alta de la ciudad y el castillo de mar. Hoy en día, ahí sí estuve más recientemente, hará cosa de un mes y medio, me encontré con el terrible problema de que no se podía entrar porque al estar justo en el batiente del mar, los años habían socavado sus cimientos y el lienzo de muralla que estaba junto al mar estaba amenazando ruina. Espero que Marruecos se preocupe un poco porque realmente en algunos casos tiene bastante abandonado algunos de estos monumentos. Ellos prefieren, y quizás el ejemplo más claro se los dé en el caso de Tetuán. Tetuán es una ciudad que tiene una magnífica medina, pero también tiene el mejor ensanche español de finales, principios de siglo. Un ensanche trazado en cuadrícula, con edificios que van desde el eclecticismo hasta el regionalismo, y sin embargo, solo se ha declarado Patrimonio de la Humanidad a la medina, mientras que ni siquiera como zona tampón ha querido acotarse la arquitectura de la época colonial, ante los cuales los marroquíes sienten una especie de antipatía, pero al mismo tiempo de respeto. No las derriban, pero tampoco las mantienen con el cuidado que mantienen a sus edificios tradicionales. Bien, aquí nos encontramos con aparte le decía de la catedral, tiene un convento del que conservan algunos restos de la iglesia, y esta es la fortificación de tierra, el castillo de tierra, de grandes dimensiones, pero que aunque lo vean ustedes de esta manera, ha sido bastante adulterado, porque, por ejemplo, esta puerta principal fue hecha en 1916 por los franceses y la auténtica puerta del castillo era esta, que ha quedado como puerta secundaria. Dentro, ya los gobernadores del sultán de Marruecos construyeron su propia habitación e incluso ampliaron estancias, con lo cual es una fortificación que a su interior está bastante remodelado. Sin embargo, el exterior mantiene las soluciones muy a la portuguesa o incluso los símbolos que le dan carácter. Vean ustedes el escudo de Portugal con las esferas armilares del rey don Manuel el Afortunado o los escudos de la familia y los lemas de la familia de los gobernantes. Y aquí tienen ustedes una de las preciosidades de la ciudad, y yo le diría que de los edificios portugueses en Marruecos, que es el Castillo del Mar. Esto es una maqueta bastante inexacta, pero quería que se hicieran una idea. Aquí lo tienen. Pues bien, aquí tienen, fíjense esta torre de homenaje, lo que le decía, su parecido con la torre de homenaje de Asila y con otras que han desaparecido. Y la muralla que unía a toda la ciudad y nuevamente la coracha que defendía para la situación marina permitiera embarque y desembarque de la misma. Observen el muro ciclópeo, lo bien trazado que está. Por supuesto, la muralla tiene por el interior no solo la vía de ronda alta, sino una calle junto a ella para su mejor defensa. Y el gran fenómeno que a mí me dejó impresionado, que fue la Catedral de Safi. A la Catedral de Safi le pasó lo que pasó en tantos monumentos y edificios ibéricos. O sea, Safi fue conquistada por los portugueses y inmediatamente la mezquita fue arrasada y únicamente se dejó el minarete, que es un minarete de la época almohade, y ahora lo verán, muy parecido a la solución de la Torre de Hassan, de la Catedral de la Torre de la Giralda o de la Kutubilla en Marrakech. Eso sí se quedó, pero el resto se hizo una catedral de la cual solo se conservan dos capillas excelentes. Esta ha perdido el techo, pero me encontré la sorpresa de la actualidad en el momento que se construyó y la calidad de esa arquitectura, porque este arco que están viendo tiene un elemento manuelino muy característico y es el baquetón torso, o sea, el baquetón retorcido, que yo supongo que lo debe tomar, porque es un elemento que parte desde el norte de Portugal, desde la ciudad de Guarda, donde en su catedral los arcos del crucero adoptan esta forma, un arco apuntado y adornado en su borde con un baquetón torso. Esto se repite incluso hasta en la iglesia de la Asunción, en la isla de La Gomera, lugar que durante algún tiempo los portugueses tuvieron una tremenda influencia. Y después, lo que pienso que pueda ser, hoy en día no sé por qué razón dicen que esto pertenece al coro. Yo por el techo, que no quise ponerle muchas diapositivas y no se lo he puesto, pero por el techo tengo la impresión de que tiene que ser la capilla mayor, porque en él se encuentra, es una bóveda muy compleja, gótica, y con diferentes claves, la central por supuesto, el escudo portugués, y después en las restantes los elementos que tienen que ver con África, con Portugal y con la iglesia. Está la insignia de los papas como representante de Dios en la tierra, era el que tenía permiso para conceder y regalar la posibilidad de conquistar las tierras de infieles. Y eso fue lo que hizo el Papa con Portugal, le concedió la conquista de Marruecos y en reconocimiento le colocan su escudo. Pero también nos encontramos con la cruz de Avís, muy típica de la época manuelina, y las esferas amilares. Aquí tienen ustedes la torre de primero de la mezquita y después de la catedral, pero cuando la ciudad de Safi es reconquistada por los sultanes marroquíes, en venganza los marroquíes no destruyen la catedral, sino que la convierten, por suerte, en una casa de baño, en un hammam. Y gracias a eso cubren esas bóvedas nervadas, las cubren con las yeserías árabes, con las cúpulas árabes, y a principios de siglo, con la dominación francesa, se vuelven a descubrir. Y como ejemplo, ya para terminar, una casa de tipo manuelino, un gótico muy refinado, de las muchas que poblan la antigua ciudad de Safi. Pues bien, como colofón, pues indicarles que es un panorama el que se nos abre ahora. Estamos en contacto con las autoridades marroquíes, Marruecos está muy interesado, pero el problema está en cómo se consiguen, cómo se reconstruyen, porque la cantidad es tan ingente y las capacidades económicas son tan cortas. Marruecos, por supuesto, no aporta, sino que lo que aporta son técnicos, personal para trabajar con ellos, y Portugal pues tiene muchos fuegos y muchos frentes, no digo ya en el caso africano, incluso la reconstrucción de urbes antiguas en Brasil, etcétera. Lo cierto es que, por suerte, la intención de volver a rehacer esta ruta, este itinerario cultural, me parece fundamental, por lo menos para conseguir algo, y es un retazo de la historia que llevaba camino de perderse. Muchísimas gracias.